Ana Aguirre desde la Fundación Lagungo. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y gracias por estar una vez más en este programa en Es Posible. También saludamos a Luis Crobeto desde el Banco de Alimentos de Vizcaya. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Y también gracias por participar en estos diálogos que es el último diálogos de este curso 2023-2024. ¿Cómo se nos
ya
ha ido
se ha terminado el curso? Ya se ha terminado el curso. ¡Qué horror! Vacaciones.
¿Se os ha pasado Ana y Luis así de rápido?
Sí, pues el tiempo vuela. No sé si es como cuando dicen, cuando disfrutas el tiempo vuela, pero cuando tienes muchas cosas el tiempo vuela también, ¿verdad que sí, Luis?
Evidentemente, no paras y no te das cuenta de que las semanas y los meses pasan disparados. Sí, yo creo que cuanto más ocupado estás, como dice Ana, más rápido te pasa el tiempo, porque no te da tiempo ni a pensar qué está pasando, ¿no? Porque estás siempre, bueno, pues haciendo lo siguiente, siempre con la cabeza ocupada. Y eso, bueno, pues a mí me parece maravilloso, porque así significa que, bueno, pues que estás disfrutando de la vida.
De todas formas, como concepto, cierto es que vamos a un ritmo acelerado.
Totalmente.
Sí, bueno, eso Ana ahí nos puede dar muchas ideas, ¿no?
Totalmente. Sí. El ritmo vital es acelerado, en general, yo creo que para todos. Pero yo creo que en nuestro sector, en nuestro contexto, en lo social, yo creo que vamos también, porque parece que van muy acelerados los altos ejecutivos, ¿no? Pero yo creo que nosotros también, pues porque hay, ¿no, Luis? Muchas dificultades a las que llegar, a veces uno tiene que ingeniárselas mucho para conseguir recursos para llegar, entonces el acelerado no solo tiene que ver con que tienes mucha gente que necesita y hay que atenderla, sino en cómo hacerlo y cómo buscar estrategias y formas de atenderles. Entonces, ese equilibrio de atender o de estar y de buscar estrategias nos acelera mucho, ¿no, Luis?
Mucho, sí. Muchísimo, muchísimo. Y a veces te produce estrés, pero bueno, otras veces te produce satisfacción cuando la cosa sale adelante, como por ejemplo, pues esto, lo que la recogida de primavera, ¿no? Que fue para mí al principio, bueno, para todos los del Banco de Alimentos, pues un momento de tensión, y luego cuando termina dices, gracias a Dios, que esto ha vuelto a salir muy bien, ¿no? O sea que...
Comentamos, Luis, Ana, el resultado de la recogida de primavera del Banco de Alimentos de Vizcaya. Recordamos, se celebraron los días 24 y 25 de mayo.
Pues sí, y además quiero aprovechar esta oportunidad para seguir dando las gracias a todos los vizcaínos y vizcaínas, porque siempre me asombran, ¿no? El año pasado la recogida primavera fue un récord y este año ha vuelto a ser un récord porque se ha repetido prácticamente calcado la misma cantidad. Pero además divertido porque el año pasado hubo más producto físico que bonos y este año los bonos han superado a la recogida física. O sea que eso me hace pensar que a la ciudadanía pues se da cuenta que la donación mediante bono para ellos es más cómoda y para nosotros también. Y entonces y también significa que me he dado cuenta pues una confianza, ¿no? Porque al principio la gente tenía como una especie de miedo de qué pasa con ese dinero que yo dejo. Y sin embargo se han dado cuenta de que ese dinero se queda en la cadena y ese dinero vamos tirando de él sin tocarlo, según vamos necesitando los productos que necesitamos en el momento oportuno. Así que, bueno, pues, también significa, yo lo veo también como una muestra de confianza en nosotros y eso me da mucha alegría.
Tengo que decirte, Luis, que yo que hice uso de los bonos, me parece un sistema muy cómodo también, ¿eh? O sea,
sí,
además
sí,
comodísimo. Obviamente una muestra de confianza, parece un sistema muy cómodo porque de la otra forma tienes que pensar qué hago, qué compro, qué dejo. Y esto es tan sencillo como que vas a la caja y cuando vas a pagar dices, quiero un bono de tanto. Entonces, me parece que es un sistema, o sea, que lo habéis hecho un sistema muy cómodo, Luis.
Sí. Bueno, para nosotros es comodísimo porque date cuenta que te evita esto el transporte, te evita la clasificación y te evita el almacenamiento. O sea, que para nosotros, bueno, es una maravilla. Es una maravilla. Pero sin embargo, también es normal que hay personas que les gusta el otro sistema. Y también te digo una cosa, cuando se hace el sistema doble, la campaña sale mejor que cuando se hace solamente con bonos. Porque
Claro.
incluso hay voluntarios que dicen que si solo con bonos yo no voy, porque es un aburrimiento. A mí lo que me gusta es mover
Claro,
cajas y
efectivamente,
hablar con
claro,
la gente
efectivamente.
y tal.
Claro, yo veía a los voluntarios, en mi caso, yo le coincidí en el BM y es verdad que les veía que si no hay alimentos están allí mirando como diciendo, ¿y ahora qué hago? Efectivamente, sí, señor.
Sí,
¿Cómo?
claro. Yo es que yo he hecho campañas de bonos. Y hay que reconocer que es que te aburres como una ostra, porque es que ya hay un momento que ya dices, ¿yo qué hago? O sea, ¿qué hago aquí? Bueno, sí, estás dando testimonio y estás recordando, ¿no? Pero es totalmente distinto.
¿Cómo fue el tema de los voluntarios? ¿Había necesidad de voluntariado para la recogida de primavera?
Sí, hubo, bueno, gente, siempre al final hubo algún supermercado que se quedó sin cubrir, porque esto nos ocurre siempre en la campaña de primavera, porque los estudiantes están de exámenes y no pueden ir. Y las personas que tienen casa afuera, pues muchos se han ido, ¿no? Y eso, bueno, pues. Y luego también hay bodas y primeras comuniones, hay todo tipo de eventos, y eso hace que esos fines de semana, pues sean complicados. Pero aún así, bueno, pues ya te digo, ha sido un éxito y el éxito siempre está basado, bueno, primero en la generosidad de las personas y segundo en la presencia de voluntarios que motivan y animan y hacen visible la campaña.
El Banco de Alimentos de Vizcaya nos ha pasado una comunicación esta misma semana con los resultados, que son estos: recaudación en bono alimento 226.267 euros, recogida física de alimentos 120.000 kilos.
Que la recogida física va a ser más porque
Sí.
hemos hecho una estimación, pero nos faltan 4 camiones por llegar, o sea que posiblemente sea superior. Pero dije, no voy a esperar más porque ya se pasa de moda la noticia. Entonces, bueno, pues voy a dar este dato y si tengo que más adelante decir que es más, pues bendito sea Dios, ¿no? Pero yo creo que va a ser más, yo creo que va a ser más porque faltan 4 camiones de pesar y de clasificar. Pero en fin, yo ya me confirmo con eso porque es igualar el que ocurrió el año pasado, que como te decía antes, es un récord.
Teniendo en cuenta la situación económica en la que estamos y teniendo en cuenta que los precios siguen siendo los que son, la inflación, los altos precios.
Yo siempre tengo ya hombre, yo llevo bastantes años ya en el Banco de Alimentos y me he dado cuenta que cuanto peor es la situación, más generosa es la gente. Es decir, es una cosa impresionante, ¿no? Porque en las épocas en las que ha habido la gente ha estado mal, eso yo creo que desarrolla más. No sé, ahí Ana, tú puedes hablar un poco de los mecanismos psicológicos, ¿no? Pero la gente es más generosa cuando más le cuesta, ¿no? Tú ahí,
Yo
Ana,
creo que
¿a eso a
cuando
qué lo achacas?
no, yo, la gente es más generosa cuando tiene una vivencia de situación de crisis. Yo creo que tiene que ver con una vivencia social, porque yo que vengo de trabajar muchos años en Cáritas, la sensación es que en las épocas de crisis la gente se ha volcado mucho. Entonces, yo creo que es cuando hay una sensación de que hay una dificultad y eso genera este vínculo y esta unión, decir, tengo que echar una mano. Cuando las cosas mejoran, curiosamente, la gente baja su nivel de donación y de compromiso. Creo que tiene que ver con esta vivencia social de que hay una necesidad. Cuando no la vivo, da igual que yo lo esté pasando mal o no, cuando no vivo esta necesidad social, baja la vinculación hacia los otros, ¿sí? Tiene que ver con tener esta vivencia de crisis y de necesidad.
Yo tenía la evidencia de haberlo visto, ¿no? Pero claro, tú has dado una evidencia mucho más fundada en el estudio.
Y ahora ya, Luis, el Banco de Alimentos de Vizcaya, la tarea es hasta la próxima convocatoria, la gran recogida.
Pues mira, ahora a darle salida a todo esto, porque es lo que tenemos entre manos. Y también es verdad que estamos muy contentos porque con este empujón, bueno, pues yo creo que conseguiremos llegar hasta noviembre, diciembre, manteniendo la dieta básica que estábamos dando, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, pues también es la satisfacción porque antes decíamos, como no salga bien, a ver cómo nos arreglamos hasta que lleguemos hasta fin de año. Como ha salido bien, bueno, pues las expectativas son mejores, ¿no? Y por lo tanto, eso nos anima mucho. Porque una cosa que ya os he comentado más veces es que llevamos 2 años que no bajamos de 24.000 personas necesitadas en Vizcaya, de las que nosotros atendemos. Y eso es una cantidad muy grande y sobre todo que está estabilizada, que no disminuye. Y hay un grupo que siempre lo comento porque es que me, no sé, me, me me preocupa mucho, ¿no? Que son estas familias monoparentales con hijos de dos o tres padres que no se hacen cargo de nada, mujeres que no tienen arraigo familiar, que no se pueden formar, que tampoco pueden trabajar mucho porque tienen hijos a su cargo, y ahí es una pobreza que cristaliza, ¿no? Y que no sale de ahí, ¿no? Entonces, pues eso es un tema que a mí me duele mucho, ¿no?
Sí, habéis oído la noticia, es verdad que es una noticia a nivel general, a nivel de España, pero ha salido yo creo que esta semana o la semana pasada la noticia de que España, no sé, vamos, está a la cabeza de los países de la Unión Europea en cuanto a pobreza infantil. Es verdad que los datos cuando se analizan desde la perspectiva del País Vasco bajan, o sea, aquí los datos son muchísimo mejores. Gracias, y esto hay que repetirlo mucho, al sistema de cobertura social y al apoyo de la renta garantía de ingresos y demás, esto protege mucho, ¿no? Mucho más que en otras que son llamativos. Entonces, hay que recoger, es que hoy también he oído salía las noticias tiene que ver por el riesgo, ¿no? De que, y uniendo a, ¿no? posicionamientos políticos, tiene que ver con el
Sí.
riesgo de que de repente populismos entren, que hoy salía la noticia de cómo Milei está desmantelando el estado de bienestar en Argentina, ¿no? Acabamos de tener unas elecciones europeas con un alza muy importante de partidos de ultraderecha, entonces es importante resaltar esto, ¿no? Que en las zonas son los países o las áreas de los países en los que hay un buen sistema de cobertura social y el sistema de cobertura funciona bien, las tasas de pobreza infantil son menores que en otros sitios. Esto es importante repetirlo, porque además es el futuro. Que
Luis.
desde ahí uno,
Sí.
esto a lo que decía Luis, ¿no? O sea, que las situaciones más difíciles son familias con poco recurso, con desarraigo y con menores a cargo, y eso está comprobado que no facilita y que además, como he dicho muchas veces, niños que viven en situaciones de pobreza o de dificultades sociales tienen muchas posibilidades de volver a repetir si alguien no trabaja y les ayuda.
Eso es una cosa que tenemos experimentada, ¿no? Esos niños, evidentemente, no tienen un respaldo social, luego familiar, luego tienen un problema de escolar, que por eso hay muchos centros en este momento, varios centros que ayudamos, que lo que hacen es ayudar a los niños y a las niñas extraescolarmente, para que hagan los deberes, para que hagan deporte, bueno, pues para ayudarles y que tengan un aprovechamiento escolar, porque claro, esas madres tampoco pueden, no tienen una situación familiar y de casa como para que esos niños puedan estudiar, puedan bueno, pues aprovechar el tiempo, ¿no? Y por eso es muy importante que conseguir que esos niños tengan una inclusión escolar y que puedan, pues el día de mañana, pues estudiar y formarse y bueno y ser unos profesionales en condiciones.
Unido a eso, en la UNGO tenemos dos tipos de programas con los que trabajamos que son muy interesantes. Uno con, que además alguna vez también hablamos de esto, ¿no? Con alguna persona ahí en Radio Popular. Tenemos el programa Caixa Pro Infancia. Trabajamos con Caixa Pro Infancia que trabaja esto mismo que dices tú, toda la parte de refuerzo escolar con los menores para que
Sí.
tengan éxito, tiempo libre, colonia y también atención psicológica para complementar esta realidad. Y luego esto que dices de los centros educativos, cada vez tenemos en la UNGO más intervención en centros educativos, o bien con menores con dificultades importantes que si no, no van a poder acceder desde una intervención con ellos, pero también llevamos ya un tiempito trabajando con las familias, porque si intervienes con las familias también mejora mucho los menores y mejora hasta el rendimiento. Entonces, estamos trabajando con familias en contexto de propio centro educativo. Acabamos de sacar los datos de un programa con el que trabajamos, un programa de competencia pública de la Diputación Foral de Vizcaya. Hemos atendido este año en cinco centros de Vizcaya, entre este año y el año pasado, a 88 familias. Esto significa que esas familias con esos menores han tenido posibilidades de mejorar en ámbitos relacionales, en ámbitos de funcionamiento familiar, y eso afecta directamente a los menores y a su rendimiento.
Una cosa, Ana, que me preocupa mucho y que va en la línea de la ley de educación, porque en este momento Lo que ocurre es que hay muchos niños de estas condiciones familiares que no tienen base para seguir los estudios curso a curso y les hacen avanzar y eso les da abocando al fracaso escolar, porque sí, hay muchos de esos chavales que están en sexto o de primaria y no saben leer y no saben sumar, y entonces esos niños están condenados a estar aburriéndose y desesperándose en unos niveles que no pueden asumir. Y entonces yo creo que tenía que plantearse en educación de crear unas aulas de apoyo para poner a esos chavales y a esas chavalas en condiciones de que puedan seguir el curso con el resto de los compañeros, ¿no? Porque yo esa manía de avanzar sin más, pues a lo que hace es que luego yo les digo, estos niños son santos, porque yo quemaría el colegio si me tienen 6 horas explicándome cosas que no entiendo, ¿no? Y que además me crea un complejo de inferioridad porque voy por detrás de todos y porque no me entero de nada, ¿no? Así que yo creo que esta ley, ¿no? De que te hace avanzar por narices, me parece un atraso y me parece que fomenta más el fracaso escolar. No sé qué opinas tú.
A ver, ahí hay dos cosas que esto nos encontramos también. A ver, hay una dificultad y es que hay menores que llegan a mitad de curso, ¿no? Pues porque
Sí,
su proceso
justamente.
migratorio llegan a mitad del curso y entonces tienen muchas dificultades. Y luego hay una dificultad muy importante y es que la valoración del nivel escolar que hacen cuando vienen de algunos países, el nivel no es el mismo que cuando llegan aquí. Entonces les cuesta mucho este proceso de adaptación. En principio, se supone que tendría que haber recursos para estos menores. Y luego esto que dices tú, que tiene que ver con que repitan o no, pueden repetir una vez por ciclo, pero repiten, ¿eh? Vamos, yo tengo familias que los chavales, esta semana he estado con uno, que el chaval va a repetir. Pues porque uno de estos chavales que ha venido a mitad de curso, aquí tenemos una gran, iba a decir ventaja, tenemos algo muy importante que es el euskera, que es un
Sí.
orgullo, ¿no? Tener el euskera y hay que trabajarlo, pero es verdad que hay chavales que vienen de otros países que no hablan a veces ni bien castellano, tienen una limitación importante. Entonces, hay muchos de esos chavales que es imposible que avancen. Entonces, algunos de estos repiten. Lo que pasa es que es verdad que no repi que pueden repetir por ciclo para evitar una cosa que es muy significativa en los chavales cuando repiten, no solo tiene que ver con el tema escolar, tiene que ver con el tema relacional. Y una de las dificultades que también que valoran a la hora de repetir o no, no solo es cómo va a nivel escolar, sino qué va a pasar con sus relaciones, porque claro, cambian de grupo y ahí también hay dificultades. Pero sí
Sí.
repiten, Luis, ¿eh? Lo que pasa es que eso solo puede repetir una vez por
Sí,
ciclo, si no me equivoco. Y yo me estoy encontrando,
no,
me encuentro con chavales que repiten porque
pero
se valora que es más interesante repetir. O sea, que esa posibilidad existe.
No, pero mira, Ana, una cosa que yo veo es que dices, una cosa es, pero tú no puedes repetir sexto cuando tu nivel es de tercero. Entonces, ¿por qué? Porque aunque repitas, no llegas. Es decir, que yo creo que el problema está en que hay que conseguir que esos chavales y esas chavalas, pues, digamos, adquieran la base necesaria. Si tú no lees bien, no eres capaz de hacer un problema de matemáticas porque no entiendes el enunciado. Y entonces, pues ya está. Y si tú no sabes multiplicar, pues no puedes hacer ecuaciones. Es decir, que al chico o la chica del fracaso escolar hay que ponerle en condiciones de que pueda tener éxito. Y mientras no se vaya por esa línea, es decir, mientras no sea, no busques el darles base para que puedan aprovechar el curso en que están, pues estamos repitiendo el fracaso.
Sí, lo que pasa es que lo que te digo es en principio formalmente recursos hay para eso, o sea, se supone que tienen PTs, refuerzos especiales, o sea, recursos en teoría hay. Te digo porque
Sí.
yo creo que en estos casos hay algo más que no solo tiene que ver con
Sí, también tiene
dificultades
razón. Te voy a
académicas.
decir que es un problema mucho más complejo. Tiene razón. O sea
Sí.
que estaba quizás simplificando el tema. Y ya digo, pero bueno, en fin, hay que seguir intentando sacar. Pero por eso digo, a mí me encantan pues instituciones como Bacuba, como Fidias, que lo que hacen es precisamente, una vez que salen del centro escolar, van a esas instituciones, les dan clase, hacen deporte, hacen colonias. Pues intentan que esos chicos y esas chicas Bueno, pues sigan el nivel, para poder aprovechar el tiempo y para poder triunfar, ¿no? Que eso, que me parece extraordinario. A mí el que se pierdan talentos, el que los niños y las niñas no puedan aprovechar todas sus posibilidades, es que, bueno, pues me tiemblan las carnes. Y yo creo que cuanto más mayor soy, peor. Es una...
Ese aspecto que habéis comentado, Luis y Ana, es muy importante y muy decisivo en los ciclos vitales de las personas, sobre todo cuando, como estáis hablando, nos situamos en este escenario de colectivos vulnerables. El aspecto relacional, el no tener red fuera de tu propia familia, y muchas veces son familias con dificultades o desestructuradas, el no tener vínculos.
Efectivamente, es
No, y además,
una. Sí, que es
no,
una
y Ana, que
realidad la
tú,
ausencia
sí.
de red desde el punto de vista práctico. O sea, tu niño se pone enfermo y tienes madre, padre, hermanos, primos, vecinos, tienes alguien que te puede echar una mano. Pues muchas de nuestras familias no tienen a nadie que les pueda echar una mano. Esto es una realidad, ¿eh? Influye muchísimo. Y además, por mucho que queramos, en muchos países está muy definido que crea la comunidad, pero en nuestro caso también, ¿no? Si tienes una comunidad que te ayuda, una red, esto mejora mucho la situación. Si no, Luis.
Sí. No, y luego hay una cosa que yo te digo ahora que soy abuelo, ¿no? Es decir, pues yo veo que mis nietos y mis nietas, pues, o sea, su afectividad, pues, se enriquece con el trato con los abuelos, con el trato con los primos, con los otros abuelos, con los primos del otro lado. O sea, se crea una red de cariño, una red de relaciones, una red de enriquecimiento personal. Que claro, esos niños y esas niñas no lo tienen. Y esa maduración afectiva, que yo creo que en la maduración afectiva de los niños, los abuelos, pues tenemos un papel muy importante, pues no lo tienen, ¿no? Y todo eso, evidentemente, pues incide en sus carencias emocionales. Y eso creo que pues, es evidente, ¿no, Ana?
Sí. Quiero decir que la ausencia de red y la ausencia de familia extensa, la ausencia de apoyos es una de las realidades. Nosotros siempre, cuando trabajamos con la familia, es una de las cosas que miramos, ¿eh? En todos los ámbitos, porque es uno de los elementos que ayuda mucho a que se mejore la calidad de la vida de los niños, ¿no? Y también de las madres, ¿eh? Porque al final sentimiento de soledad, de tener que criar en soledad es complicado, complicado.
Esta es la tarea desde el Banco de Alimentos de Vizcaya y también desde la Fundación Lagungo. Como es, y lo decíamos al comienzo, la última tertulia de este curso 2023-2024, ¿cómo queréis terminar, Ana? ¿Y cómo
Oye,
quieres?
pues queremos ter yo quiero terminar a ver si nos tomamos un vino los tres un día.
Muy bien, pues
Para
esto es
terminar
cuestión.
bien.
Ahora, cuando, como dice aquel, cuando se apaguen las cámaras así escondidas, quedamos para tomar algo.
Hay que quedar un día y tomarnos algo juntos porque ya está bien.
Pues muy bien, porque además en julio es mi cumpleaños, así que mira, oye, celebramos,
Pues,
celebramos.
perfecto. Y el 21 de junio es San Luis Gonzaga, que es mi santo. O sea, que nada. Como dicen los italianos, terminar in belleza. O sea,
No
terminar
tenemos
en
más que
belleza.
motivos para celebrar.
Pues sí.
Celebrar lo celebramos con la presencia de Luis Crobeto desde el Banco de Alimentos y también desde la Fundación Lagungo con Ana Aguirre. Por cierto, Ana, muchas felicidades por tu cumpleaños y que lo disfrutes, que lo disfrutes.
Pues sí.
Y también por tu santo, Luis. Gracias por haber
Pues
estado, gracias por haber estado en este programa. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir muy de cerca esta tarea que hacéis. Que paséis muy buen verano, que vaya todo bien, que no haya
igualmente,
ninguna cosa rara y que
os voy a
disfrutemos,
echar de menos, os voy a echar de
que
menos.
vivamos. Ay, bueno,
Vale.
vamos a disfrutar de las vacaciones, merecidas vacaciones.
Igualmente,
Un abrazo,
igualmente.
muy buenas
Buenas
tardes.
tardes,
Buenas tardes.
Rochaldeón.